Roberto Aparici, profesor de Tecnología Educacional en la UNED, y Agustín García Matilla, profesor de Información Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, nos van a hablar de por qué y de qué manera educar para los medios.
Hola, buenas noches, Agustín.
Hola, buenas noches, Roberto.
El programa de hoy vamos a hablar sobre análisis de medios. ¿Se hace necesario analizar los medios de comunicación? ¿Tienen que tener cabida en el currículum? ¿Qué piensas sobre esto?
Sí, analizar los medios fundamentalmente sirve para analizar la propia realidad. Muchas veces dentro de la universidad se dice que mal formados vienen los alumnos o que poco críticos son con respecto a los de otras épocas, ¿no? Yo creo que el principal problema que existe es que en estos momentos hay una especie de domesticación de la juventud. Estamos en el mejor de los mundos. En realidad todos identificamos como que la sociedad va perfectamente y que todo está bien. Y yo creo que el reflejo que pueden provocar los medios de comunicación hace obligarnos a una lectura profunda de cómo las cosas no están tan bien, de cómo los medios muchas veces sirven para una manipulación evidente de la realidad y para un reflejo que intenta oscurecer las partes menos dignas de la historia del ser humano, ¿no? En ese sentido, yo creo que una de las primeras razones para incluir el análisis de medios en la enseñanza es que nos va a servir para formar a ciudadanos más críticos, para gente más inconformista y para mejorar la educación, mejorar la sociedad en general, mejorar nuestra cultura, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es razón suficiente como para incluir el análisis de medios dentro de la educación.
Ahora, ¿de qué manera se puede abordar este estudio de medios? ¿De qué manera se puede organizar una metodología para trabajar los medios?
Yo creo que hay dos campos en los que tú también has trabajado de forma muy rigurosa, que son el de la pedagogía de la imagen y la pedagogía con imágenes, ¿no? En primer lugar, la pedagogía de la imagen nos llevaría a poder enseñar a la gente la técnica, el lenguaje y las formas de expresión en general que deberíamos plantear desde dos puntos de vista, no solo desde el análisis más o menos pasivo de mensajes, sino también desde la propia producción de mensajes audiovisuales y en estos momentos también de mensajes en el ámbito del multimedia, ¿no? Está claro que generalmente la educación lo que fomenta es más una recepción pasiva de mensajes, de conocimientos, de contenidos conceptuales. Yo creo que precisamente los medios lo que facilitan es la expresión y el descubrimiento, ¿no? Entonces deberíamos incorporar a la educación precisamente ese análisis crítico, esa pedagogía de los medios, desde esos puntos de vista de los que hemos hablado. Conocer la tecnología, conocer los lenguajes, conocer también la forma de expresarnos a través de esos medios. Y un segundo campo sería la pedagogía con imágenes, ¿no? El cómo utilizar esos medios para enseñar diferentes materias, incluir áreas de conocimiento muy diversas e incorporar también a lo que son las diferentes áreas de conocimiento los medios de comunicación audiovisual. Desde un punto de vista de el fomento de la crítica, pero también fundamentalmente vinculándolos a lo que serían contenidos determinados en cada una de esas materias, ¿no?
Ahora, cuando tú hablas de pedagogía de la imagen, ¿te estás refiriendo a la imagen fotográfica, a la imagen videográfica? ¿Qué campo comprende la imagen?
Pues la imagen comprende desde las artesanías más elementales de la imagen, en los niveles básicos de enseñanza, por ejemplo en enseñanza primaria o en preescolar, está claro que los niños pueden identificarse con la imagen fija, pueden identificar las etiquetas procedentes de determinados productos con la propia realidad y ayudar a diferenciar esas imágenes de la propia realidad y fundamentalmente con lo que serían esas artesanías que fueran incluidas desde los niveles más elementales de enseñanza. Progresivamente podemos incorporar lo que puede ser el cine, la televisión o la propia radio para que los chavales comiencen a expresarse con esos medios y sepan desconstruir esos mensajes a través de la inclusión en los diferentes niveles educativos, ¿no? Y en estos momentos también está claro que todo lo que es el trabajo con internet, todo lo que es el trabajo con páginas web permite hablar de una estrategia multimedia, ¿no? No solo separar esas tecnologías artesanales de tecnologías más complejas, sino intentar que los alumnos no solo sean personas que se enganchan a Internet o que son capaces de construir sus propias páginas web, sino que intenten construir desde un propio análisis crítico, ¿no?, esos propios medios.
Según diferentes encuestas y diferentes informes, el 80% de los españoles nos informamos a través de la televisión. Es decir, la televisión es la fuente de información de la realidad que nos acontece cotidianamente. ¿Qué procedimientos se pueden desarrollar a nivel de ciudadanía de cara a formarlos en el análisis de imágenes, en alfabetizarlos en la comunicación audiovisual? Ya que si los medios de comunicación es la fuente principal de información y los medios de comunicación lo que hacen representaciones o construcciones de la realidad, cuando lo que no hacen es reflejar o reproducir la realidad, ¿qué propuestas podemos hacer para la ciudadanía en su conjunto de cara a una toma de conciencia de esa dimensión a la que tú abordabas en el comienzo del programa?
Sí, has hablado de informativos. Yo creo que hay un primer ejercicio que es utilísimo, y es ver de todas las informaciones que, por ejemplo, aparecen en un periódico, cuántas dejamos pasar en un informativo de televisión en sus diferentes ediciones, ¿no? ¿Hasta qué punto ese filtro de la realidad hace que la información internacional, la información nacional o la información más próxima de carácter local se quede limitada a unas pocas informaciones que en realidad van apoyadas siempre por imágenes más o menos espectaculares, van apoyadas por testimonios y por lo que pueden ser los bancos de imágenes procedentes de las grandes agencias? Si nos fijamos en la procedencia de esas imágenes, nos daremos cuenta que el 75% de esas imágenes como media pertenecen a las cuatro grandes agencias anglosajonas, ¿no? Y, sin embargo, es cada vez más difícil ver que una información generada en un país como el nuestro tiene una repercusión, salvo si se trata de terrorismo o de muchas víctimas, en los informativos de otros países. Ese mismo ejercicio podría hacerse con lo referente a la información local. Y eso nos hace preguntarnos una cosa: ¿realmente estamos informados de lo que sucede en el mundo, o realmente tenemos imágenes arquetípicas, prejuiciosas, de determinados países? Un caso emblemático es el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? Todas las informaciones procedentes de ese país suelen ser informaciones referidas al narcotráfico, informaciones referidas a la violencia, informaciones referidas a la corrupción, y sin embargo hay infinidad de personas trabajando de forma rigurosa en ese país, personas que tienen un nivel cultural elevadísimo. Un país como Colombia es un país con un nivel educativo fuertísimo, y sin embargo los telediarios, los informativos en general de nuestros países, concretamente en Europa, siguen reflejando una imagen determinada de ese país. Solo las malas noticias son noticia. ¿Por qué no romper con ese tópico, y por qué no intentar enriquecer esos informativos, como en cierta medida y de forma tímida hacen algunos informativos, como puede ser en estos momentos en España el informativo de La 2, ¿no? Ese informativo de Milà, que intenta abordar la información desde un punto de vista más relajado, desde un punto de vista más contextualizado, ¿no?
Esta cuestión de esta representación de la realidad tiene que ver con el hecho de que quieran conseguir las diferentes cadenas más audiencias.
Sí, hay una necesidad de tratar la información reportajeando esa información, buscando más determinadas áreas, como puede ser el área de social o el área de sucesos, y minimizando la importancia de noticias que pueden tener más que ver con el mundo de la ciencia, con el mundo de la cultura, con el mundo de la educación, ¿no? Ahí hay una dictadura de la audiencia que hace que hasta los informativos de las cadenas públicas en cierta medida se vean arrastrados a tratar determinados contenidos, sobre todo lo que pueden ser los contenidos deportivos, ¿no? En estos momentos los informativos de nuestro país, de las cadenas generalistas, tratan un 30% aproximadamente de su información relacionada con deportes. Es decir, de toda la información que dan, el 30% está refiriéndose a los deportes, y de ese 30% el 90% se refiere al fútbol, y de ese 90% el 75% se refiere a equipos como el Real Madrid o el Barcelona, que son los equipos que venden, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de cómo se va condicionando la transmisión de la realidad a través de los informativos, nos damos cuenta de hasta qué punto hay un sesgo terrible y hasta qué punto estamos filtrando hasta el punto de condicionar en gran medida la imagen del mundo que están dando esos informativos, ¿no?
Len Masterman dice que el objetivo de los medios de comunicación no es dar ni informativos, ni entretenimiento, ni dar documentales, ni educación. El objetivo de los medios de comunicación es vender audiencias.
Sí.
Es decir, de alguna manera, así como otras industrias venden atunes, refrescos o venden vaqueros, lo que hacen los medios de comunicación es vender audiencias. ¿Tú qué piensas sobre esto?
Sí, precisamente otro de los objetivos importantes del enseñar a analizar imágenes o el promover la lectura y el análisis de imágenes como una rutina habitual en la educación y en el mundo de la cultura es para evitar esta gran mentira, ¿no? Efectivamente, los medios de comunicación venden audiencias para que los empresarios que tienen el dinero para contratar publicidad en las cadenas puedan verse reflejados y puedan tener coartadas para poder programar en determinados espacios y no en otros, buscar las audiencias más masivas o buscar esos impactos publicitarios, ¿no? En ese sentido, yo creo que las tornas van a ir cambiando poco a poco. Cada vez va a ser más rentable vender formación, vender educación, y de esto se empiezan a dar cuenta poco a poco los grandes empresarios que intentan invertir también en estos campos. Yo creo que solo un espectador crítico, un espectador formado, un espectador que sea capaz de analizar la realidad filtrada a través de los medios, va a ser un espectador que reclame otro tipo de contenidos, ¿no? Y esa televisión temática, esa televisión más especializada, va a buscar también otros públicos y va a buscar también otros contenidos, y esos contenidos tienen que ver con el desarrollo de la educación, de la formación y de la cultura. Y yo creo que precisamente analizar los medios va a servir para el desarrollo de estos nuevos espectadores, para la formación de estos nuevos espectadores críticos.
Ahora que tú abordas el tema de la formación, vamos a conectar lo que desarrollábamos en la primera parte del programa en cuanto a esa necesidad de análisis y esa propuesta de pedagogía de la imagen con pedagogía de la imagen, el contexto con el que nos encontramos de la influencia y el poder de los medios de comunicación y la dimensión educativa. ¿De qué manera se pueden trabajar los medios de comunicación en la escuela? ¿Qué propuestas concretas podemos dar a nuestros oyentes desde el punto de vista de la formación?
Pues fundamentalmente que solo expresándose a través de los medios podemos comprender hasta qué punto se produce una determinada manipulación, ¿no? Hay que darles las cámaras a los chavales, hay que intentar promover el que haya un trabajo de comunicación interna dentro del aula, hay que provocar el que pueda haber retratos individuales de los propios críos, que ellos expresen cuáles son sus necesidades de comunicación. Nosotros hacíamos en la facultad una experiencia muy interesante que era el intentar reflejar el retrato de compañero, ¿no? El que cada cual, frente a la anonimia que se produce en la universidad, pueda utilizarse los medios para que cada alumno sea capaz de expresar sus inquietudes, de reflejar su sensibilidad. Y eso necesariamente va a dar una forma de educación mucho más democrática, mucho más equilibrada, mucho más igualitaria. El problema es que en los diferentes niveles educativos nos preocupamos más de los contenidos, pero mucho menos de las necesidades de comunicación de nuestros, entre comillas, clientes naturales, ¿no? Solo si le damos la oportunidad a los jóvenes de expresarse, de mostrar sus inquietudes a través de la expresión audiovisual, vamos a ser capaces de hacer una educación mucho más democrática, mucho más equilibrada. Y yo creo que los medios sirven fundamentalmente para eso, ¿no? Para analizar críticamente desde la propia expresión.
Ahora, tú hablas de los diferentes niveles educativos. Vamos a proponer algunas sugerencias de trabajo para los diferentes niveles educativos. ¿Cómo podríamos empezar a trabajar el tema de la imagen, el tema de los medios en los primeros niveles escolares, y qué podemos hacer en los sucesivos?
Pues fundamentalmente el objetivo en preescolar y en educación primaria es que los niños y las niñas aprendan a diferenciar entre imagen y realidad. La etiqueta de un determinado producto no refleja el producto natural al que se refiere. Hay una diferencia. Igual que una reproducción de la fotografía de la madre o del padre no son el padre o la madre. Esa primera diferenciación es algo que tenemos que incluir en el currículum escolar de los primeros niveles para ir avanzando a medida que avanzamos también en sucesivos niveles educativos. Diferenciación entre imagen y realidad que puede venir dada, por ejemplo, en educación primaria, intentando hacer que los niños se expresen a través del cómic, a través de la realización de storyboard, a través de la grabación de pequeños reportajes muy modestos en vídeo. Progresivamente podremos ir dando conocimientos que tengan que ver con la realización del guión, con el lenguaje de la imagen, con la construcción o la reconstrucción de la realidad a través de los medios y la manipulación de esa realidad. Los chavales podrán irse nutriendo de información nueva acerca del lenguaje, de la tecnología y de la expresión audiovisual, para posteriormente hacerles productores críticos de sus propios mensajes. Ya incluiremos el vídeo, incluiremos la posibilidad de producir en televisión, incluiremos la posibilidad de crear sus propias páginas web y analizar críticamente los medios en profundidad, ¿no? Creo que todo eso arma un currículum progresivo interesante.
Eso, de alguna manera, es convertir de alumnos receptores en alumnos emisores.
Así es.
¿Y qué propuestas concretas podemos sugerir para que se conviertan en emisores en nuestro alumnado?
Pues, por ejemplo, el crear una emisora de radio en el propio centro, aun cuando no se tenga un emisor de radio, es una propuesta interesante, con un magnetófono, con unas cintas de cassette y con la posibilidad de crear pequeños periodistas que busquen la realidad del centro, que busquen plasmar cuáles son las informaciones relevantes para la comunidad escolar. Podemos estar haciendo una radio escolar, y ya digo, sin necesidad de un remisor. Una televisión se puede crear incluso con cajas de zapatos, intentando encuadrar la realidad a través de esas cajas de zapatos, intentar asimilar a los chavales a lo que puede ser la reconstrucción y la mirada crítica a través de una artesanía de la imagen.
¿Qué significa esto de la caja de zapatos? ¿Por qué no lo explicas?
Mira, pues por ejemplo, ha habido determinadas experiencias escolares que se han planteado buscando el que el propio crío aprenda a encuadrar la realidad, aprenda a dibujar lo que ve a través del visor de una caja de zapatos en la que hemos hecho un agujero.
Con la caja de zapatos.
Con la caja de zapatos, encuadrar la realidad, intentar plasmar un reportaje, intentar dibujar aquello que va viendo a través del encuadre y reproducir, por ejemplo, un storyboard que refleje lo que ha visto en ese programa sin tener que grabar necesariamente ese programa. Una escuelita que no tenga ni vídeo, ni cámaras fotográficas, ni otros recursos, puede estar reproduciendo esa realidad a través de esa caja, a través del dibujo del story y a través de la realización de un guión en el que los chavales, después de haber grabado, entre comillas, esa realidad, van a reproducirla en dibujos secuenciados a través de un álbum, a través de una serie de encuadres, etcétera, ¿no? Y eso es algo que se hace con 4 duros y sin tener las más avanzadas tecnologías, ¿no? Imagínate que una escuela tenga la posibilidad de trabajar con páginas de internet, páginas web, o que pueda bucear en otros recursos más complicados, o que tenga cámaras de vídeo, o que tenga, por ejemplo, la posibilidad de hacer su propia televisión con un alcance para el propio entorno escolar. Estamos simplemente utilizando los recursos con los que contemos para hacer y plasmar esos programas, ¿no?
De alguna manera, lo que estás sugiriendo es un uso renovado de los medios, no más de lo mismo, sino de alguna manera que los medios sirvan para la creación de nuevos entornos de aprendizaje.
Eso es, nuevos entornos de aprendizaje, de comunicación, y evitar que el profesor vea cubierta su vocación frustrada, que es ser realizador de cine o de televisión o realizador de radio, o crear sus propios programitas que a él le interesan. O se le da los medios y los recursos a los críos y a las crías, o de lo contrario no vamos a utilizar los medios de una forma renovada y de una forma expresiva y de una forma innovadora, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Agustín.
Gracias, Roberto.
A nosotros.